con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, es viernes 8 de septiembre del 2023. Hay algunas cosas que cambian del día de hoy a ayer, pero pocas porque realmente el argumento sigue siendo prácticamente el mismo. La España política, la España informativa, sigue centrada en las acciones que el gobierno en funciones, particularmente el candidato a la investidura, si la investidura de Núñez Feijóo no sale adelante, las gestiones que está realizando para garantizarse el voto de los que necesita para salir elegido presidente. Y como saben ustedes, una de esas condiciones es, para sentarse a negociar, aprobar una ley de amnistía que, desde luego, en los capítulos procesales parece un tanto difícil sacarla adelante, pero no hay imposible cuando Sánchez necesita algo. Y eso acapara todo el interés. Ayer en la apertura del año judicial no se escuchó en los discursos oficiales la palabra amnistía. Estuvo en todas las conversaciones en los corrillos, pero nadie echó la pata para adelante. El presidente del Supremo, Marín, habló de riesgo de descrédito de las instituciones, rechazó ataques a los jueces. Bueno, seguramente tiene razón, ¿no? Solo él recordaba ayer los ataques intolerables que recibieron los jueces españoles por un grupo de políticas incompetentes, sectarias, soberbias, taradas, que parieron una ley que benefició a cientos de violadores y que no han pedido disculpas, ni rectificado, ni nada parecido. Bueno, pero aquellos insultos de Irene Montero y la banda de la tarta, pues digamos que son casi una anécdota si se comparan con la gravedad de la operación que está cociendo ahora la amnistía general para todos los delitos relacionados con el independentismo catalán: malversación, desobediencia, desórdenes públicos. Ser delincuente en España será gratis siempre que se viole la ley por la causa de la independencia de Cataluña. Eso será así. ¿Qué es lo que quieren sacar adelante? ¿Qué es lo que quiere sacar adelante este individuo? Así que hoy lo que resuena es ese gran debate nacional que abrió Puigdemont esta semana con las declaraciones a este programa de quien fue todopoderoso vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Estuvo aquí ayer Alfonso Guerra. Estuvo particularmente bien. Yo les comenté, les diré algo. Cuando entró don Alfonso en el estudio, yo tenía aquí el libro del que íbamos a hablar, que por cierto es un libro interesante. Me dice, ¿me preguntarás algo sobre la situación política española? Digo, hombre, ¿tú qué crees? Lo que pasa es que voy a basarme en afirmaciones que haces tú en este libro. Y efectivamente, a través de ello, la verdad es que Alfonso Guerra lo dejó ayer todo muy claro, ¿eh? No escondió nada. La amnistía para los golpistas catalanes sería para él algo insoportable. Eso lo dice Guerra, Felipe González, hoy lo dice en Diario de Sevilla Pepe Rodríguez de la Borbolla. Pero hoy Ignacio Varela, fíjense ustedes, escribe una columna, dice que estamos ante la melancolía de todos quienes votaron a Sánchez deseando que perdiera, y hoy están asustados. Es decir, es una reflexión que sería conveniente hacer hoy, porque de alguna manera es: yo sigo siendo del PSOE, voto al PSOE, y liberadme vosotros del problema. Está muy bien que Felipe, Alfonso, Jáuregui, Belloc den la cara, están dando la cara estos días. Pero, claro, siempre que hablan terminan con una conclusión desoladora. A pesar de todo, si les preguntas, te confiesan que siguen votando este PSOE, esperando que arreglen el problema a los demás. Claro, no se hizo. Bueno, total, que en esta ocasión nadie puede alegar ignorancia o sorpresa. Los españoles tuvieron hace 2 meses la oportunidad de jubilar a un gobernante oportunista, tramposo, sin escrúpulos, aventurero, lo que... Y no lo hicieron. Porque ese gobernante obtuvo el 31,7% de los votos. Y ya le sumamos a todo lo demás, sumar Frankenstein y compañía. Él demostró que conocía bien el paño y sabía lo que podía pasar. Ese oportunista se siente legitimado. Ha perdido las elecciones. Estoy de acuerdo. Pero eso no es una noticia. De las 5 elecciones a las que ha concurrido, Sánchez ha perdido 3. Por eso el silencio de los jueces, de los fiscales, en el acto de ayer, es la metáfora de una sociedad en decadencia que no dirá nada ante las nuevas tropelías que se preparan. Y como la sociedad no dirá nada, habrá de todo. Me voy a escribir en ABC. Perdón por la autocita, que siempre es miserable, pero estamos asistiendo ahora, por ejemplo, al siempre bochornoso espectáculo de la hemeroteca implacable. Pero Sánchez es inmune a la hemeroteca, eso ya lo sabemos, ¿eh? Todos los que dijeron una cosa y hayan dicho la contraria, de verdad, en fin, queda constancia de que hubo mucha gente, eso sí, que traicionó sus principios. Dirigentes socialistas que ahora se ponen de perfil o defienden la constitucionalidad de una amnistía cuando hace muy poco decía lo contrario. Escuchen.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable.
Y para nosotros, pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible.
No cabe la amnistía en nuestra Constitución.
No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación. Va a haber, sí, diálogo y política.
La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe, porque esto es un pacto entre españoles, no por tanto de un sector de la población catalana, no.
Bueno, Sánchez, Illa, Iceta, Marlaska, Carmen Calvo, Juan Carlos Campo, José Zaragoza, Adriana Lastra. Oiga, todos están grabados como estas cintas. Tengo yo un porrillo en el armario. Y están grabados negando tajantemente que se fuera a conceder la amnistía o que esta cupiera dentro de la Constitución. Tweets, comparecencias, declaraciones, es un clamor. O sea, es más, lo difícil es encontrar una sola declaración de un socialista apoyando la amnistía antes del 23 de julio. Y lo que era imposible, ilegal, inconstitucional e injusto, pues ya no lo es. ¿Por qué? Porque Sánchez necesita 7 votos de Junts. Y luego hay, ya les digo, juristas, expertos, debatiendo. Hoy escriben Tomás de la Cuadra en un larguísimo soponcio de artículo en El País, Ramón Rodríguez Arribas en El Debate. Pero la trampa del debate académico sobre la constitucionalidad o no es una trampa. Ese no es el debate. Ayer lo explicaba bien Alfonso Guerra aquí. No es un debate jurídico, sino un debate político y moral. Es legítimo y moral suspender la aplicación de ley a políticos frente al resto de la gente. Es legítimo y moral contemplar la ruptura del principio de igualdad entre españoles. Es legítimo que los malversadores independentistas catalanes sean perdonados y el resto de malversadores se pudran en la cárcel. Es legítimo y moral que solo el 1,6% de los votantes imponga su criterio al 70%. Es legítimo desautorizar al conjunto de la justicia española, abrir un boquete en el Estado de Derecho para lograr la investidura de un tipo, de un presidente de gobierno que ni siquiera ha ganado las elecciones. ¿Es razonable imponer este tipo de decisiones? Ayer lo decía Guerra, que resultan insoportables para millones de españoles y que se adopten con urgencia, sin debate, por una exigua mayoría de la mitad más uno. ¿Puede sortear la democracia occidental que un delincuente huido se convierta en árbitro político? Esto no lo responde nadie. Todos los que están haciendo los argumentarios de Moncloa, eso no. Ya sé que hay expertos para todo. ¿Es justo o no es justo? ¿Es digno o no es digno? De debates leguyelos de los Martínez, Pallines, de los Pérez Royo y de todos estos cuentistas. Es una trampa, es una cortina de humo para huir de la profunda, radical e insoportable, como decía ayer Alfonso Guerra. Injusticia de esta amnistía a la carta. Esto no es un debate académico, es un debate político y moral. Y son las 8:10 y me gustaría que Sergio me contara más cosas el día de hoy.
Herrera Incope.
A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato correspondiente a la firma de hipotecas durante el segundo trimestre del año. Venimos de 4 descensos consecutivos mientras el precio de la vivienda sigue subiendo. En el segundo trimestre del año lo hizo un 3,6%. El Banco de España advierte también que el gobierno no ha ejecutado todavía ni el 10% de las inversiones prometidas dentro del plan de recuperación financiado por Bruselas. Nuestro país ya ha recibido más de 37.000 millones de los fondos europeos, cuya supervisión, según el Banco de España, es fundamental para la correcta ejecución de los proyectos. Sepan también que, a pesar del buen verano para el sector turístico español, el 55% de los hosteleros españoles ya han notado una contención del consumo. Han recibido más visitas en sus bares y restaurantes, pero el cliente nacional ha gastado menos. Ese menor gasto del turista español se ha compensado con el gasto del visitante extranjero. Y a esta hora se reabre en el Ayuntamiento de Sevilla la capilla ardiente del artista María Jiménez, fallecida ayer a los 73 años. A partir de las 11, el féretro será transportado en un coche de caballos hasta la iglesia de Santa Ana, donde se va a celebrar una misa. Su cuerpo también recorrerá las calles del barrio de Triana antes de ser enterrada.
En el partidazo de COPE, una sensación llamada Carlos Alcaraz. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Hasta dónde puede llegar Carlos Alcaraz? Está en semifinales, juega hoy a la 1:00 a.m, hora española, frente a Medvedev. Su rival ha dicho que hay que estar 11/10 para ganar al tenista español, al joven tenista español que tiene absolutamente locos a todos y a todas las americanas. Impresionante el éxito en la pista central del US Open de Carlos Alcaraz. Arrasó a Zverev y esperaría Djokovic seguramente en la final del domingo, la gran final. Ya ganó el año pasado el US Open. Este año va a por el segundo título en esa pista. Con 20 años nadie había ganado lo que ha ganado Carlos Alcaraz. Absolutamente nadie.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy esperamos tormentas en el noroeste peninsular, sobre todo en el interior de Galicia y Asturias, que irán siendo cada vez más fuertes a medida que llegue la tarde. En el resto del país no se descarta alguna tormenta, aunque será algo más puntual. Las temperaturas se mantienen estables con un repunte de cara al fin de semana.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón.
Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 1,58 euros.
Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo preparan una paella mixta de maravilla. Disfruta esta receta con brillante sabor. Un arroz único con todo el sabor. Descubre en cope.es esta y otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu compra. Pásate a Sabroz y aprovecha todas sus ventajas.
Hola, Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio San José.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Fernando Jáuregui, ¿qué tal estamos?
Muy alegre de hablar contigo, me alegro.
Eso digo yo también, lo mismo.
Pero yo lo he dicho primero.
Además me lo escribiste primero.
Eso es verdad también.
Ángela, ¿tú estabas ayer en la apertura del año judicial?
Sí, claro.
Claro. Y te lo ibas a perder tú, además. Había los corrillos que decían, es cierto, que los corrillos se hablaba de lo único que se habla en la España política hoy.
Hombre, era la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puede interpretar, encajar el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional esa probable ley de amnistía? Era una, sin duda, la pregunta estrella en todos los corrillos con los magistrados. Como podéis imaginar, pues hay mucha indignación porque se vaya a tratar de borrar los delitos del procés, pero también hay muchas dudas jurídicas, Carlos, y yo creo que ahí puede estar la clave de todo.
¿Escuchaste ayer a Alfonso Guerra?
Naturalmente, no me perdería eso de ninguna manera. Yo estoy viendo, fíjate, el PSOE está a punto de renunciar a la foto del Palas, a su mejor historia. Uh-huh. Y porque es que lo que sí he hecho ha sido hablar con algunos socialistas que están ahora más o menos con parcelas de poder, ¿verdad? Y todos dicen que es que Guerra y Felipe, pues que están ya sobrepasados, que ya están en otra cosa, que ya no representan este socialismo ni el socialismo. Así lo dicen, así lo van diciendo, no lo dicen en público y no lo dirán en público. Pero de alguna manera esto es una ruptura con la mejor historia del PSOE, la del 28 de octubre de 1982. No es cualquier cosa esto, porque es que cuando el PSOE se hace moderno es precisamente entonces, de la mano de Felipe, de Alfonso y de gente como Tomás de la Cuadra, al cual acabas de poner a parir.
Porque ha hecho un ladrillo, el ladrillo, porque además el ladrillo...
Porque te has aburrido acabar, del ladrillo.
No, pero... es que acabar el artículo, primero decir que todo encaja y todo encaja en todo encaja, y luego decir, pero políticamente, eso no
mira cómo sentido. Mira cómo acaba. Sí, son argumentos políticos los que hacen, sobre todo, inviable una amnistía que ningún candidato puede aceptar con el significado que pretende dársele, y menos como condición para apoyar una investidura.
Bueno, así ahora... acaba el artículo. Ahora le pregunto a Antonio San José, pero vamos, el ladrillo es de consideración.
Sí, sí, largo, ¿eh?
La buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Marc Galcerán es un nombre que pasará a la historia de nuestro país y lo hará por convertirse en la primera persona con síndrome de Down que ostenta un cargo de diputada. Desde hace años, Marc ha estado muy ligada a la política de la mano del Partido Popular. Ahora trabajaba en la Consejería Valenciana de Sanidad y tras la marcha de varios diputados ha sido elegida para tomar posesión. Lo hará la semana que viene en las Cortes Valencianas y hay una cosa que tiene clara y es que con esfuerzo y constancia todos podemos conseguir lo que nos hayamos propuesto.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempo de juego.
Lo pasamos de miedo.
Si tuviéramos la música de Expediente X.
¡Uf! Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Otro libro?
Sí.
Yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Abrimos la salida de emergencia. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, el Reino Unido ha revisado sus estadísticas de crecimiento.
Así es, y no es una cosa menor, ¿eh? La fiabilidad y precisión de las estadísticas económicas son esenciales para el diseño y la evaluación de las políticas públicas que se hagan. Sin embargo, pues mira, la reciente revisión del Producto Interior Bruto en el Reino Unido y las expectativas de que también eso se pudiera hacer en España, pues abren un debate muy arriesgado que pone de relieve la intersección de la economía y la política en el contexto moderno que vivimos. Mira, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido ha revelado una revisión al alza de las cifras de crecimiento para 2020 y 2021. Estas correcciones, que representarían un aumento del 1,8% del PIB informado anteriormente, tiene implicaciones significativas para el análisis del impacto real económico de la crisis sanitaria en aquellas islas británicas. En términos simples, en lugar de cerrar el año 2021 con un 1,2% por debajo de los niveles de 2019, pues la economía británica habría superado el PIB de ese año de referencia. Mucho antes, esa revisión indicaría que el país se recuperó muy rápidamente de los efectos económicos del virus, o por lo menos mucho más rápido de lo que se pensaba inicialmente. La Oficina Estadística Británica justifica estos cambios diciendo texto actualmente que han mejorado la metodología y que tienen una necesidad de aclarar una incertidumbre que no calcularon en un periodo tan volátil como el de la pandemia.
Ya, pero esto es, es un poco sospechoso. Las oficinas estadísticas siempre dependen del gobierno de turno.
Ese es el problemilla, ¿no? De ahí que no todo el mundo lo haya cogido esto con un tanto agrado, sobre todo las revisiones. Hay un tema además muy relevante que se me viene a mí a la cabeza. Si las cifras eran inexactas, pues podrían haber influenciado en políticas económicas erróneas, como las medidas de estímulo que quizá no eran tan necesarias y ahora resulta que la deuda y la inflación pues no serían tan grandes. Pero claro, por su parte, es cierto que los gobiernos, en este caso el británico, pues está encantado con la revisión, ya que refuerza un panorama económico mucho más favorable durante su gestión anterior y la actual. Y aquí resulta que el Instituto Nacional de Estadística, ojo con esto, podría estar pensando en una revisión familiar. Similar. Algunos analistas calculan un ajuste al alza que podría rondar, ojo, los 30.000 millones de euros. Es evidente que el gobierno español sí que estaría encantado con estas cifras revisadas. Indicaría pues que nuestra economía está mucho más robusta, y lo que pasa es que aun con esta revisión de 30.000 millones, si finalmente se hace y se justifica con una nueva metodología, España todavía seguiría detrás de muchos de sus socios europeos en términos de desempeño económico. Pero a mí lo que me preocupa, Carlos, de estas revisiones del PIB es que se ponga en duda o se utilice políticamente algo tan crucial y de tanta importancia para implementar estrategias económicas a medio y largo plazo. Es esencial que la recopilación y presentación de estos datos se mantenga siempre libre de influencias políticas, si pudiera ser. Las decisiones basadas en datos inexactos o maquillados pues no nos van a conducir nunca. De hecho, nos conducirán mal hacia la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta el lunes.
Es verdad, hasta el lunes. De aquí al lunes podemos buscarnos en todas partes los Atom by Fluchos protagonistas de la semana de la vuelta del verano.
Pero qué bien lo haces, pero qué bien lo dices. Pues sí, es que ahora a la vuelta necesitamos un zapato deportivo juvenil cómodo como Atom by Fluchos, el calzado deportivo para alcanzar el máximo rendimiento. Y este fin de semana puedes descubrir sus nuevos modelos de zapatillas de trail running, senderismo, trekking. Pídelos en las mejores tiendas, porque ¿quieres comodidad? Tú lo que quieres es Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora los equipos de salvamento han vuelto a retomar por quinto día la búsqueda de Manuel y José, desaparecidos en las inundaciones de Aldea del Fresno y Villamanta. Lo hacen ya con drones y con máquinas pesadas para retirar las montañas de ramas y tierra arrastradas por el agua. Precisamente hemos conocido nuevas imágenes del rescate. Este era el momento en el que un hombre se encarama al camión de los bomberos para evitar ser arrastrado por el río.
¿Estás sujeto? Me meto.
Si es que me está llevando el camión ya aquí.
La unidad militar de emergencias, la UME, ya ha iniciado los trabajos para la reparación de la tubería del embalse de Picadas, que suministra agua a 70 municipios de Toledo y que afecta a 270.000 personas. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 8 de septiembre, 21 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplio el pronóstico del tiempo, antes a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Y comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mame? Muy buenos días. Una situación desigual. Por un lado, el tráfico es complicado en el acceso por la Avenida de la Memoria, al igual que también por la Avenida América. En cambio, por ejemplo, en accesos por la zona sur, como los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias, el tráfico ha mejorado. Por la zona norte no hay muchas dificultades. El M30 mejora el tráfico, a destacar algo más de lentitud entre O'Donnell y el puente de Ventas, sobre todo en la calzada lateral y del interior, a destacar Francisco Silvela y Doctor Izquierdo.
Y nos acercamos también a la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución, si van a acceder a la capital por la A4, la carretera de Andalucía, en la zona de Pinto. Hay un accidente que ocasiona 4 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes. También precaución por un averiado que dificulta la entrada en la A2 a la altura de Canillejas y retenciones de entrada en la A42 en Getafe, A5 en Alcorcón. Ya de la M40 destacamos el tramo de Barrio de la Fortuna en sentido A5 y recordamos, continúan 4 vías secundarias cortadas por las intensas precipitaciones en la zona suroeste de la comunidad.
En metro sigue interrumpida la línea 2 entre las estaciones de Santo Domingo y Quevedo en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Son las 8 y 27 minutos.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy tendremos sol por la mañana y nubes por la tarde con 29 grados de máxima en el centro. El fin de semana bajan las temperaturas hasta los 25 de máxima y se espera lluvia.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Arqueólogos han hallado en la cueva descubierta de Pinilla del Valle un diente humano de hace más de 400.000 años. Se trata de una muela algo desgastada, lo que indica que perteneció a una persona mayor. Es el fósil humano de mayor antigüedad de la Comunidad de Madrid y el primer resto humano en el Valle del Lozoya.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F-Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. ¿Pero en una lista de espera para una cita de ginecología? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Thank you.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30, en la clave de Ángel Expósito. Es el lamento de ilustres votantes del PSOE, ahora Ogaño, que invita a la pregunta de, ¿acaso no lo sabían?
Claro.
¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, la verdad es que estos días atrás lo he estado pensando. Guerra, Felipe González, ya te lo dijo Belloca aquí antes de verano.
Exacto.
¿De qué se sorprende? Fíjate, de los que estamos aquí, Antonio, Fernando, Ángela, tuyo, ¿cuántas veces, o sea, ninguna vez hemos cambiado de voto? ¿Hemos votado lo mismo desde que cumplimos 18 años?
Yo casi todo el arco parlamentario.
Claro, y los demás.
Antonio, acabando Fernando, en el Partido Comunista de los Pueblos de España. Pero bueno,
hemos cambiado todos. Bueno, menos ellos. Guerra, Felipe, todos siguen votando a lo mismo porque somos parte de la historia. Vamos a ver. Sánchez se presentó de la mano de Otegi a las elecciones, y lo sabíamos todos, ellos también. Sánchez se presentó con la ley del sí es sí aprobada y soltando violadores a la calle, lo sabíamos todos, y ellos. Se presentó con Yoli y ya estuvo con Pablo Iglesias. Es que, no lo olvidemos, Irene Montero, Ione Belarra o Garzón siguen siendo ministros, tocándose el ministerio, sin hacer nada. Se presentó con los golpistas indultados, y ellos también lo sabían. Se presentó con la amnistía en la agenda, y ellos también lo sabían. ¿Y ahora se llevan las manos a la cabeza? Mira, te lo dijo Belloc aquí, y el corte es memorable. Cuando dice aquello, no, vamos a ver, Sánchez es el peor presidente que ha habido del gobierno. Pero no sé qué pasa, que me levanto y cuando voy a votar, cojo siempre la papeleta del PSOE. Pues mira, perdona, que me perdonen los ilustres. Así funcionan las sectas. Haga lo que haga el líder, yo voy detrás. Y si se tira por un puente, yo me tiro detrás. ¿Por qué? Porque la secta está por encima. Bueno, pues no, señor. No son gente corriente. La gente corriente cambiamos el voto. O no votamos. Ellos no. Ellos siguen votando lo mismo. Pues perdóname. A buenas horas para protestar.
Me alegro de saludarte y esta tarde más a las 7.
Adiós, familia.
Ángela Martialay, Antonio San José, Fernando Jáuregui. Antonio, bueno, por situar un poco el balón después de las declaraciones de guerra, hoy hay un interesante artículo de Rodríguez de la Borbolla en la misma línea, prácticamente en Diario de Sevilla. Felipe y los, bueno, pues ya sabemos, el Antiguo Testamento, vamos a llamarlo así. El Nuevo Testamento está en otra cosa y bueno, pues lo toma con deportividad, pero no les hace mucho caso. Los que hemos trabajado en esto, y los cuatro somos del oficio, sabemos que hay una cosa que se llama maldita hemeroteca, que acude en tu auxilio o, concretamente en todo lo contrario, cuando alguien se mete curioseando en lo que dijiste hace un cuanto de tiempo. Y hace no mucho tiempo, muchos de los que ahora, o todos los que ahora están diciendo que la amnistía sí, porque no, la convivencia y tal y que cual, decían que eso era imposible. ¿Tú crees que eso les va a importar algo?
Pues yo creo que en absoluto, Carlos, porque lo que estamos viendo también desde hace ya mucho tiempo, y con el presidente Pedro Sánchez, que tendrá sus virtudes, no lo dudo, pero no está entre ellas el conceder valor a la palabra dada. No podré dormir si gobierno con Podemos. Lo dijo, no, decía, si le doy ministerios de Estado. No, dijo, si gobierno con Podemos. Y gobernó con Podemos. No voy a pactar, no voy a acordar nada con Batasuna. Se lo digo otra vez. ¿Quieres que se lo diga otra vez? Esto, acuérdate, aquí en entrevista con Susana Griso. Al final, pues, acordó con Batasuna. Y esto es una nueva edición corregida y aumentada, lo que tú estabas señalando, de lo que son los modos y maneras del presidente. Todos los que dijeron en su día, la amnistía no cabe, no es posible, no es constitucional, no, ahora dicen sí. Es más, juegan al despiste. Ayer había un espectáculo realmente bastante deprimente. Por un lado, la portavoz del Partido Socialista, Pilar Alegría, diciendo, no estamos en eso todavía, en la amnistía, pero Marta Lois de Sumar ya estaba diciendo, estamos trabajando en el texto y estamos viendo ahora quién se puede beneficiar de esa amnistía. O sea, es que es un doble lenguaje, es todo intentar trapacerías para que al final la gente pues se lo vaya tragando poco a poco, ¿no? Vimos a Yolanda Díaz ayer con Toni Comín en Bruselas después de la edición de Puigdemont. También todos son halagos, lores, parabienes, y hay besos y abrazos. Es lo que estamos viendo. O sea, el valor de la palabra dada no importa. Estamos en una situación, yo creo, de desolación total, porque bueno, es una indignidad lo que se va a cometer si al final hay una ley de amnistía. Significaría legalizar el golpe del 1 de octubre y significaría reconocer que España en ese momento no era una democracia plenamente consolidada. Estamos en eso.
Yo
escuché, perdón, te dejo la misma frase.
Perdón, un segundo.
Por ligarlo a Alfonso Guerra, ayer todos escuchamos muy atentamente la entrevista que tú le hiciste, y realmente, bueno, Guerra no tiene que demostrar que es una persona de izquierdas, como no tiene que demostrar Felipe González, ni Ramón Jáuregui, ni Belloc, ni Rodríguez de la Borbolla. O sea, no ni tiene complejos, ni Tomás de la Cuadra, ¿no? Pero diciendo además, es la derrota de mi generación. A mí eso me impactó. Y esto es una traición a la transición. Es, bueno, un poco lo que tú estabas diciendo, el espíritu de la foto del Palas. Es así. Lo que estamos viendo, ¿no?
Yo, si me permite, Carlos, no sé si me...
Tira del tirón.
A ver, yo creo que las hemerotecas sí que les importan. Yo creo que lo que diga Alfonso Guerra y Felipe González importa mucho más que lo que nos cuentan a los periodistas que les importa. Yo creo que la controversia jurídica, cuánto me alegro de tenerte aquí, Ángela, hoy, porque eres, para mí eres el icono en el mundo puñetero de las puñetas, el icono, de verdad. Y yo creo que la enorme controversia nacional, no solo jurídica, que se está organizando, sí importa. Y importa también el arqueamiento de cejas en la Unión Europea. Y yo, a ver, esto que voy a decir, por favor, tomarlo en el contexto de la situación superlíquida, que diría Bauman, que vivimos en estos momentos. Porque desde el 23J, hace mes y medio, hasta ahora, esto ha dado la vuelta como un calcetín. Y no digo la cantidad de vueltas que ha dado antes, en los años y meses anteriores. Lo que diga el Senado también importa. Es decir, esta situación, esto no puede seguir así. No puede seguir así. Me dicen. Llegará un momento en que alguien tendrá que recapacitar, seguir así, iniciar así una legislatura, suponiendo que tengas el visto bueno de Puigdemont y que puedas sacar adelante una amnistía o como se llame en un mes. Suponiendo, en la legislatura va a ser un auténtico infierno. Y esto lo tiene que entender Pedro Sánchez, que es de todo menos tonto. ¿Qué estoy diciendo? Espera un segundo, Ángela, nada más. Un segundo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que a lo mejor empezamos a oír voces que digan, hombre, no sé qué, nos hemos empeñado en integrar a Puigdemont, que es el enemigo público número uno del Estado, y no lo estamos consiguiendo, y este señor con sus no sé qué, y nosotros somos defensores de la Constitución. Y por tanto, una de dos. O hacemos una consulta con las bases, que probablemente la ganarían, pero no sería unánime. O simplemente, oiga, aprovechando, esto no lo dirán, claro, pero aprovechando que el PP estaba y Vox están bastante en baja, oiga, vamos a unas elecciones. Esto no digo yo que vaya a ser lo más probable que vaya a ocurrir, porque a Sánchez le encanta andar en la cuerda floja, le encanta el riesgo, le encanta casi colocarse al borde del suicidio para luego que le salga bien todo, pero en fin, yo no digo que eso sea lo que vaya a ocurrir, digo que es una opinión que está funcionando en estos momentos en muchos ámbitos y que seguramente algunos de vosotros habréis oído ya.
A mí me parece que Pedro Sánchez tiene una habilidad que yo creo que hay que reconocerle, y es la capacidad que ha tenido a lo largo de toda la anterior legislatura y que sigue manteniendo de blanquear hitos, cuestiones que hasta muy poquito antes nos parecían absolutamente excepcionales. Y se está tratando de hacer eso con la amnistía cuando se habla de rebajar el conflicto con Cataluña, el alivio penal, de desjudicializar el conflicto. Pero yo creo que aquí hay una diferencia fundamental respecto a los indultos. Los indultos nos podían parecer bien o mal, pero estaban contemplados en la legislación. La amnistía, como habéis dicho, atenta contra los cimientos de nuestra democracia, contra lo que fue la transición. Y a mí me parece que ahí no es solamente un debate jurídico, es un debate también político. Estos señores, ¿qué han hecho para merecer la amnistía? Además de que Pedro Sánchez necesite sus votos para la investidura.
Esa es la pregunta.
¿Qué han hecho estos señores? Porque lo único que han dicho es, lo volveremos a hacer. Es decir, ya no es solamente el debate jurídico que hay, sino políticamente, ¿Por qué se tiene que dar una amnistía a Puigdemont? Porque Sánchez necesita los votos. Claro. ¿Esa es la única necesidad?
Ángela, es exactamente así como lo estás diciendo. Porque Puigdemont tiene la llave. No hay ningún mérito más. No hay ni siquiera un reconocimiento de que aquello fue un disparate y una barbaridad, y un intento de golpe de Estado y de conculcar la Constitución y que no se volverá a hacer. Eso no va a ocurrir. Si se concede la amnistía, no va a ocurrir. No vamos a escuchar ningún testimonio de esta gente diciendo que se equivocaron y que piden perdón. No tiene.
Bueno, es que Puigdemont lo único que ha dicho es que el 1 de octubre fue legal, que eso es lo que tiene que reconocer el Estado.
Y que el Estado opresor. El Estado
y yo, por ejemplo, ayer que estaba el rey don Felipe en el acto de apertura del año judicial que siempre preside el jefe del Estado, me pregunto, ¿qué pensará, por ejemplo, el jefe del Estado que salió en un momento histórico a dar un discurso tranquilizador a los ciudadanos?
Contra
cuando este gobierno
Ángela,
vaya
discurso contra, contra Puigdemont.
Contra quienes quebraban y atentaban contra nuestra democracia. Totalmente. ¿Qué pensará cuando este gobierno va a tratar de borrar, de olvidar, de dejar impune lo que sucedió en octubre de 2017, entre septiembre y octubre de 2017 en nuestro país? A mí me parece que la amnistía jurídicamente es compleja, que hay mucho debate. Tengo claro que el gobierno, si Puigdemont le garantiza la investidura, yo creo que el texto tiene que estar prácticamente hecho. Esto está hecho. Me consta que lo único a lo que teme en Moncloa es a los jueces del Tribunal Supremo, porque de hecho ellos públicamente prácticamente que dan a entender que en el Constitucional estaría hecho, cosa que es otra ignominia, es decir, que se dé por supuesto de antemano, sin saber que una cuestión tan compleja como es una amnistía, que se suele utilizar como tránsito entre regímenes dictatoriales a democracias, va a ser validada la primera de cambio por el Tribunal Constitucional, da prueba, es un reflejo de la prostitución en la que estamos entrando a nivel institucional en nuestro país.
Sí.
Pero yo creo que no es tan fácil. O sea, el gobierno está decidido. El gobierno no puede controlar el Tribunal Supremo. Ya lo vimos cuando derogó la sedición y trató de rebajar la malversación. No sirvió esa rebaja del delito de malversación. Y esa es, digamos, la única X que no controla de la ecuación.
Que no le veo yo tan decidido, Ángela, al gobierno. Fíjate lo que te digo. Veo que está bien, se están haciendo gritas de agua.
Pero tiene que jugar a las dos barajas. No, o si Puigdemont se la juega.
Pero es que esa es la ventaja que tiene el gobierno, que puede jugar a dos barajas. Es decir, puede dar jaque mate, diciendo, sí, sí, mira, pues Puigdemont me ha dicho que sí, tengo la mayoría y sigo adelante y que, oye, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga y veremos a ver cómo es la legislatura. Pero puede también iniciar una retirada diciendo, yo defiendo la Constitución.
Perdona, sí, sí, eso es posible también, lo que dice Fernando.
Perdona, una repetición ahora mismo le lleva, con estos argumentos, y además vamos a gobernar de manera diferente y vamos a tender la mano y no queremos esto porque tal, eso le lleva a una victoria electoral probable, porque ya están haciendo esos cálculos. Es que lo otro, es que a mí me parece que es absolutamente
le lleva a un gobierno inestable, imposible. Sí.
Pero
el Congreso sería un campo de minas. Pero, es decir, tienes al PNV que diciendo que el País Vasco es una nación. Tienes a Puigdemont diciendo que la amnistía es que para empezar Puigdemont a hablar y luego la autodeterminación. Tienes
y luego la autodeterminación, no tengamos dudas de eso.
O sea, es que gobernar así con nueve partidos más, a mí me parece imposible.
Perdona, tenemos una Cámara legislativa que es el Senado, lo tenemos absolutamente en llamas. Tenemos 11 autonomías en contra y tenemos una mayoría en el Congreso, de asientos en el Congreso unificadas, que de alguna manera van a estar plantando batalla todo el día. Perdona, es que yo no quiero eso. No quiero este gobierno en funciones que no se entera de lo de Arabia. No quiero este gobierno en funciones.
Pero no es lo que tú quieras, Fernando, ni lo que queramos nosotros. Es lo que ellos quieren. O sea, vamos a ver. Yo creo que están los dos escenarios planteados. Sí, mi convicción es que si tiene alguna posibilidad de tener el apoyo de Puigdemont para la investidura, van adelante con todo, con todo. Otra cosa es que el precio a pagar sea tan alto, y estaba señalando Ángela ahora muy bien, o sea, muy pertinentemente, cuál puede ser el coste judicial de esa decisión, de esa ignominia absoluta, que luego efectivamente pueden plantear, bueno, yo no estoy dispuesto a vender el país y a vender la Constitución, y en este caso no puedo aceptar los votos de Puigdemont y convoco elecciones y ya está.
Bueno,
y vamos,
pues eso.
Y vamos a la vuelta. Ese escenario es también posible. Tú decías,
ese escenario es posible.
Tú decías, no les importa.
Pero hay una cosa más, Antonio, si me permites. Después de la comparecencia del señor Puigdemont el otro día en Bruselas, sin preguntas, por cierto, a la prensa. Después de esa comparecencia, en la que reabrió la historia del Estado desde 1714...
Decretos de nueva planta.
Eso, perdóname, eso no hay estadista que lo pueda soportar.
Nadie.
No hay estadista que lo pueda soportar. No se puede. Y es que a mí lo que me extraña, oye, no ha habido ni una sola reacción del gobierno. Silencio total. Ahí tenemos a Yolanda Díaz haciendo guiños con Toni Comín en Bruselas ayer. En fin, quiero decir, pero no ha habido una reacción. Parece que hay dos frentes en el
pero
gobierno.
Pero es que lo que no se ha hecho entre siglos hay que hacerlo ahora, Fernando. Es que esto, tú imagínate, nos pues vamos eso, a los decretos de nueva planta. Bueno, tú decías, ¿les importan las hemerotecas? Yo creo que muy poco. O sea, no, discrepo sí, amistosamente sí, contigo. Yo creo muy poco, porque lo han demostrado.
Querido, es que esto es un clamor, no es una hemeroteca. Esto no es una hemeroteca, es un clamor.
Y luego, cuando dicen, y no dicen en público nada con respecto a los del Nuevo Testamento. Ayer la ministra portavoz dijo, bueno, es que ahora el Partido Socialista está liderado por una nueva generación y está el presidente Pedro Sánchez como diciendo, esto ya pertenece al pasado. Si te metes en redes sociales, y ayer estaban ardiendo las redes, o sea, los calificativos a Guerra, a Felipe y a todos los que se han manifestado en contra de esto son dinosaurios, momias, tal, una falta de respeto. Y gente que decía, mi partido, porque además decían en redes sociales, bueno, los antiguos de mi partido, o sea, gente que se declaraban socialista, están fuera de onda, fuera de la realidad, le da un poquito de
porque
respeto.
Porque en el fondo Sánchez piensa que son unos leales, ¿no? Claro.
Todo lo que tú quieras, Antonio, pero te voy a decir una cosa. Hace un año, cuando se celebraba el 40 aniversario de aquello de 1982, que fue el nacimiento del nuevo PSOE, ¿verdad? Hace un año, aquello todo eran glorificaciones por parte del actual gobierno, por cierto, a los señores que estaban allí en aquella foto del Palace, que son
que les convenía, González,
Alfonso Guerra,
no les convenía.
Y de todos los que estaban allí, que oye, que todo el gobierno, empiezan a escuchar, de aquel primer gobierno, o de aquellos primeros gobiernos, empiezan a escucharse voces ahora. Y permíteme que te insista, Carlos, yo no desdeñaría que la vía que se puede intuir de lo que está diciendo, por ejemplo, Tomás de la Cuadra en ese ladrillo, que es un ladrillo, sí, es muy difícil de leerlo, eso te lo reconozco. Pero es posible que alguien empiece a decir, oiga, es que no tiene sentido desgastar la Constitución diciendo hasta qué punto puede ampliarse su boca o no puede ampliarse su boca, porque independientemente de esa disquisición jurídica, como dice Ángel, que es muy seria y muy profunda, es que lo que conviene no es esto, es otra cosa. Y es posible que por ahí vayan algunos tiros. Quiero creer, quiero ser optimista, sabiendo que, sin embargo, otra vez repito, que a Sánchez lo que le gusta es el riesgo y la cuerda floja, ¿eh?
Ahí se maneja muy bien, lo ha demostrado.
Pero también yo creo que ese cálculo electoral de hasta qué punto le convendría a él poder registrar esa ley de amnistía, digo registrar, aprobar, porque la aplicación corresponderá a los tribunales, yo creo que eso, el presidente del gobierno, estoy convencida que lo irá midiendo según vaya calando en la sociedad lo que supondrá esta amnistía. En el Tribunal Supremo creen que es un boquete que irreparable en el Estado de Derecho, es decir, que es un antes y un después. La amnistía del 77...
Tú has tenido alguna conversación que no han tenido los demás, Ángela, ayer, yo creo, en esos círculos. Sí. He leído tu información con mucho interés y nadie llega tan lejos como tú.
Algunas.
O sea, que has tenido alguna conversación indiscreta.
Y yo creo que es necesario poner eso en su justa medida, pero creo que tampoco se puede infravalorar las exigencias de Puigdemont. Es verdad que Puigdemont tiene que hablar para su electorado en un momento en caída libre de Esquerra Republicana de Cataluña y que tiene que aprovechar el manto de que él se ha mantenido firme, aunque, ojo, en el fondo es un cobarde que mientras sus compañeros de gobierno entraron en prisión, él huyó en un maletero de un coche, que tampoco hay que olvidar eso, la gobernabilidad de España depende de un señor que huyó en un maletero de un coche, y que nunca ha querido presentarse ante la justicia española. Pero a mí me parece que si algo ha demostrado Puigdemont, es que no se deja tomar el pelo, quiero decir. Esto de que el PSOE se abra a no aprobar la amnistía antes de la investidura y que se someta a debate del Comité Federal, como apuntan hoy algunas informaciones, suena a tomadura de pelo total. Quiero decir, ¿cuándo Sánchez ha sometido alguna de sus polémicas decisiones a debate del Comité Federal del PSOE. Bueno,
puede abrir una consulta.
Es que me entra la risa. Si no había PSOE, me entra la risa.
Cuidado, Ángel, que puede abrir una consulta con las bases, ¿eh? Cuidado, sí. En el Comité Federal, debate no hay, ¿eh?
En el Comité Federal no, hay. Pero abrir una consulta a las bases es posible que pueda plantearlo para
cubrirse. Pero bueno, vamos a decir, pero...
Para que lo gana, claro.
¿Qué ha consultado Sánchez con el PSOE?
Pero ¿qué son las bases del PSOE? Son 150.000 personas... que son todavía más más radicales que Sánchez. No va a tener ningún problema.
Ay, bueno, pero es una forma también.
Me vas a permitir que te diga, Carlos, que hay de todo. Es verdad que la mayoría son gente muy muy arriesgada.
Le pusieron a Sánchez.
Pero hay de todo, ¿eh?
Cuando Sánchez sale, se empieza a trabajar las bases. Cuando lo echan por la ventana. El Comité Federal se empieza a trabajar las bases y radicaliza y sabe que las bases son más radicales que en todos los partidos.
Esa fue su fuerza, Carlos.
Y sabe la situación ahora mismo que tiene de superioridad incuestionable. Quiero decir, un señor con el gobierno, dirigiendo el gobierno, presidiendo el gobierno de coalición, con todos los dimes y diretes, con los errores que se han cometido, algunos irreparables también, es decir, la ley del solo sí es sí, yo sigo manteniendo que ningún otro gobierno la habría soportado y ha aumentado en escaños. Tras venir de una debacle electoral de un mes y medio antes, quiero decir, es que a Sánchez no le tose ahora mismo en el PSOE
nadie.
Ha tenido
un millón de votos más que en 2019.
Por eso, y a Sánchez no le tose ahora mismo en el PSOE nadie.
Eso es. Es que no hay nadie que le haga la más mínima oposición. Claro, es el presidente del gobierno, pero es el dueño absoluto del Partido Socialista. No hay nadie. O sea, tú miras en el horizonte y todos los que estamos aquí pues conocíamos lo que era la corriente izquierda socialista, los varones, la corriente guerrista, etcétera. Ahora no. Ahora aquello es simplemente el diktat de Sánchez en el
pasado. ¿Sabes, Antonio?
Sí, pero tiene arrojo político y tiene olfato, sí, quiero
hombre,
decir. Porque
desde luego.
Cuando convocó las elecciones generales...
Eso hay que reconocérselo, Ángela.
Nadie de los que estuviésemos aquí...
Sabíamos
ese resultado.
Sí, desde luego.
Pero él fue el único que supo leer efectivamente lo de las autonómicas y municipales había sido una diferencia cualitativa, pero no tan cuantitativa, que eso se podía remontar y que además a él le iban a perdonar todas las cosas, las barbaridades que había hecho. Sí. Bueno, pues no, lo que le han venido a decir es tirar para adelante.
Tendría que estudiar el caso Rubiales. A Rubiales, el día clave, le aplaudían frenéticamente en la Asamblea. ¿Por qué? Pues porque había unos señores que 150.000 euros al año dependen de ese aplauso. Pero en el momento en que ya aquello se vio que no podía ser, fijaos lo que ha pasado. Esto podría llegar a ocurrir, como ocurrió, por cierto, en 2016. Es que la historia se repite. Yo no sé cuántas veces puede sobrevivir Sánchez a otro 2016... y cuántas veces va a salir con su peso a recorrer las bases militantes, pero yo creo que llega un momento en que esta situación se le está haciendo insostenible. Él está impasible, aparentemente está impasible y está muy tranquilo, pero yo creo que, por lo que yo voy hablando por ahí con unos y con otros, en lo que puedo, que tampoco hay mucha transparencia, dicho sea de paso, yo creo que tanta tranquilidad no existe ahora mismo en la Moncloa, la verdad.
Hoy Dávila apuntaba el nombre de Tomás Gómez como uno de los que parece que quiere sacar la cabeza. Recordemos que Tomás Gómez fue el alcalde, yo creo que ha sido el alcalde más votado de España, ¿no?
De Parla.
Sí, Parla. Fue un magnífico alcalde de Parla. Sí. Y luego fue un candidato que a mí me parecía interesante como candidato.
Bueno, en un momento fue una de las esperanzas blancas de Sí, que todos mirábamos como posibilidad, pero...
Fue laminado por el zapaterismo.
Y le cambiaron la cerradura del despacho para que no pudiera entrar.
Fue secretario general de Madrid.
De Madrid, sí.
Tomás Gómez tuvo mucha influencia.
Sí, tuvo importancia.
Y le hicieron una trampa, entre otras cosas, con un periódico que se portó muy mal con él, porque no era verdad tampoco. Le hicieron aparecer como una persona corrupta con los tranvías de Parla y no sé qué.
Porque yo creo que su nombre apareció en el sumario de Púnica, regalaban televisores,
pero aquello, Ángela, quedó absolutamente
en nada.
Y hicieron una cosa que yo no he visto hacer en muchos años, que es efectivamente que fue el señor Simancas y le cambió la cerradura de la sede del PSOE de Madrid.
Para que no pudiese entrar.
Esto me parece. Tomás Gómez fue una de las personas que seleccionó a Pedro Sánchez como candidato en aquellas primarias de 2014. Tomás Gómez, en una reunión en la finca, aquí en Madrid.
Bueno, hablaremos con Tomás Gómez el próximo lunes. ¿Qué nos cuenta? Ahora son las 9:00 a.m. casi, faltan 5 minutos. Y enseguida estamos con MediaMarkt y con las noticias y la bolsa.
Es que ya hemos visto muchos niños con su cartera ir al colegio. Es que cuando pensamos en la vuelta al cole, pensamos en muchas cosas, en los niños, pero en nosotros también. Si piensas en el móvil más puntero, el portátil más potente y ligero y todos los gadgets habidos y por haber, aprovecha el Black to School de MediaMarkt, la vuelta al cole con precios de Black Friday. En tienda, en MediaMarkt.es y en su app. ¿Cómo son los de MediaMarkt?
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
10 de abril de 1969. El número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange. El IFEXIR pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El IFEXIR, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina.
Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Aldea del Fresno, un pueblo de Madrid que está sufriendo de modo intenso la dana. Y está Pilar Cineros.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
En la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
Y a las 12 me llamaron que habían desalojado a toda la gente.
Ya. De lunes a viernes de 4 a 7.